En el fin de semana de COPE comenzamos nuestra sección veraniega Rutas de Leyenda para conocer algunos de los lugares más emblemáticos de España a través de las leyendas más interesantes que han tenido lugar allí. Creemos sin duda que es una buena forma de conocer los lugares desde otro punto de vista. Y para ello contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenos días.
Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? Y a todos nuestros amigos. ¿Qué tal va la vida?
Pues muy bien. Hoy nos vamos de viaje hasta Valladolid.
Qué bonita,
una ciudad que me gusta muchísimo. Una ciudad, por cierto, repleta de historia.
¿Sí?
Y con muchísimos reyes que han estado pululando por allí a lo largo del tiempo. Claro, eso la convierte en un lugar de mucho patrimonio arquitectónico y sobre todo grandes lugares para visitar.
Bueno, sí, yo te tengo que decir una cosa, un apunte personal, que allí vi a Bruce Springsteen en concierto, en el José Zorrilla, hay que decirlo.
Y eso ya son palabras mayores.
No, hombre, hay que decir que, bueno, que brudo conciertazo y menudo estadio tiene de allí.
Hombre.
Pero bueno, vamos a centrarnos en
no
lo nuestro.
No les falta de nada.
No les falta de nada. Te voy a dar un dato, son 300.000 personas y se nota. El 19 de octubre del año 1469, concretamente, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, se casaron en secreto en el Palacio de los Viveros y pasaron su luna de miel en el castillo de Fuensaldaña. Fíjate tú si es importante esta localidad, esta Valladolid. Vamos, que santificaron a Valladolid como un lugar de peregrinación histórica y para santos, por cierto, los que se juntaron en la ciudad, porque San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, nada menos, coincidieron en la ciudad de Pisuerga cuando la religiosa pues llegó a fundar en 1568 el primer convento de la Reforma de la Orden del Carmen, que habitó durante un tiempo, aparte de varios traslados de la corte del rey a la ciudad a lo largo de la historia. Vamos, que fue corte real durante algunos años.
Está claro que Valladolid tiene mucho que ver, nos encanta visitarla de vez en cuando, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Nos vamos directamente pues a un lugar concreto de la ciudad.
Dueña de la negra toca, la del dorado monjil, por un beso de tu boca diera a Granada o Abdil. Diera la lanza mejor del cenete más bizarro y con su fresco verdor toda una orilla del Darro. Diera la fiesta de toros y, si fueran en sus manos, con la zambra de los moros el valor de los cristianos. Diera alfombras orientales y armaduras y pebetes y diera, que tanto vales, hasta 40 jinetes. Porque tus ojos
estaríamos
son bellos,
todo el día escuchándole, ¿eh?
Vaya, menuda voz tiene aquí el amigo.
Sí, es la voz de Tomás Galindo recitando al gran José Zorrilla, vallisoletano de pro, y que tenía y continúa como museo una casa en el centro de la ciudad, pero una casa que tiene su leyenda y su misterio porque tiene un fantasma. ¿De qué estamos hablando, José?
Pues de cosas de miedo, Rosa, porque claro, el que durante muchos años fue hogar de uno de los vallisoletanos más insignes, parece que alberga, yo creo, o no lo sé, yo he estado y no la he visto, una inquilina que no pertenece al mundo de los vivos. De hecho, él lo recordó en su propia obra, Recuerdos del Tiempo Viejo, y en esta obra, en la que Zorrilla recoge sus memorias, cuenta cómo en su niñez pues vio en la casa a una señora de cabello empolvado, encajes en los puños y ancha falda de seda verde, a quien él no había visto nunca.
¡Ay, madre!
Madre mía, espérate, que aquí no acaba la cosa. Porque resulta que cuenta cómo la mujer incluso le dirigió unas palabras y dijo: yo soy tu abuelita, quiéreme mucho, hijo mío, y Dios te iluminará.
Yo soy tu abuelita, le dijo.
Yo soy tu abuelita. La veracidad de estas palabras quedó confirmada unos años más tarde cuando Zorrilla la reconoció en un retrato que nunca la había visto.
Anda.
Ahora pregunto, si no hubieras visto a la del aposento cuando niño, ¿hubiera podido reconocerla por su retrato 10 años después?, se preguntaba Zorrilla.
Oye, además, acontecimientos recientes parecen confirmar, efectivamente, la presencia de esta mujer, una mujer llamada Doña Nicolasa, en la casa del dramaturgo.
Mira, se me ponen los pelos de punta de pensarlo, fíjate. Pues resulta que cuando la habitación de huéspedes se eliminó del circuito de visitas, pues empezaron a ocurrir cosas extrañas. Los espejos se rajaban, las luces se encendían así de repente y se apagaban también, los cajones aparecían abiertos.
Vamos, que no le gustó ni un pelo
no
a doña Nicolasa que se eliminara del circuito de visitas de esta habitación.
Debe ser que era su habitación preferida, porque y así, para no enfadar al fantasma de doña Nicolasa, la habitación se volvió a poner en el circuito. Y no digamos que se acabó todo, pero ahí estuvo más o menos, se tranquilizó la cosa. Y por cierto, los trabajadores del museo dicen que a veces se pueden escuchar algunos ruidos extraños en el lugar, así que una de dos, o se acostumbran a ello, que es lo que tienen que hacer, o sale corriendo despavorido. ¿Oye? Yo me quedaría en la casa fijo. Te lo digo ya.
Yo te digo ya que no. Bueno, además que el jardín que tiene la casa es muy bonito, con o sin fantasma, la verdad es que bien merece una visita.
Sí, sin ninguna duda.
Y nosotros nos vamos ahora a otro punto emblemático de la ciudad, pero que también está relacionado con Zorrilla.
Me parece que nuestra llegada fue inesperada.
No, en absoluto. Lo siento mucho, señora Boy. Lo que ocurre es que en realidad no sabíamos a qué hora llegaría su tren. De haberlo sabido, yo le aseguro que hubiésemos mandado alguna persona para que la esperase.
Pues sí. Es lo que deberían haber hecho.
Bueno, esto que estamos escuchando es una representación teatral, como muchas de las que se pueden ver en el magnífico Teatro Zorrilla. Un teatro en el que durante décadas nunca se completó todo el aforo.
Jamás.
¿A qué se debía esta extraña circunstancia?
Pues, como dices, es una circunstancia muy curiosa, porque a mediados del siglo XX se comenzó a propagar una antigua superstición vallisoletana que se había mantenido en torno al Teatro Zorrilla desde el mismo momento en que fue construido, en el año 1884.
Verás.
Y según el testimonio de personas que vivieron en años precedentes
ya tengo miedo.
A 1950, escucha, sobre el teatro que había sido levantado encima de las ruinas del que fuera desde la Edad Media, nada menos, el mayor complejo conventual franciscano de Valladolid, pesaba una maldición. ¿Cuál es esta?
¿Cuál?
Que en el momento en el que el aforo del teatro fuese ocupado por completo, Rosa, la sala sería pasto de las llamas.
¿Cómo para llenarlo?
¿Qué te parece?
Pues muy mal.
A ver, así que la idea caló como consecuencia del encendimiento de profanación que suponía haber convertido un espacio sagrado en una sala destinada a espectáculos mundanos y de variedades.
¿Y entonces?
Y la gente tenía un miedo negro, como dice Dipolo.
No me extraña.
Sí, pues entonces nada, pues que ante el temor producido por aquellas creencias, al menos en actitud preventiva,
por si acaso,
que durante décadas en la taquilla del teatro se estuvo evitando la venta de determinadas butacas para no tentar a la fatídica amenaza. Vamos, que nunca se completó el aforo y por lo menos una se quedaba libre.
Por si acaso.
Por si acaso, por si acaso.
No hay que tentar a la suerte.
Exactamente.
Bueno, qué interesante, aunque nunca ha ocurrido nada en el teatro, ¿no?
No,
que yo sepa,
no, que
sigue siendo
no.
Magnífico y muy recomendable de visitar si se va a Valladolid.
Y muy bonito, muy bonito.
Bueno, seguimos de ruta por esta ciudad y nos desplazamos ahora a otro punto de Valladolid y a otra época anterior. Esta música nos traslada hasta la época medieval, época de juglares, de princesas, y nos vamos a situar en el puente más antiguo de Valladolid, concretamente en el Puente Mayor.
La verdad es que las orillas de Pisuerga son maravillosas, hay que decirlo, que allí te puedes tomar copas, todo eso. Hay muchísimo para divertirse en esa zona, y el Puente Mayor es fantástico, hay que verlo. Bueno, pues este puente, por cierto, hasta mediados del siglo XIX fue la única manera de cruzar el Pisuerga, y su origen está rodeado de ciertas leyendas.
Ajá.
De hecho, la villa en época medieval estaba separada en dos linajes, dos familias enfrentadas, los Reollo y los Tobar. Un joven de la familia Tobar se enamoró con locura de una chica que vivía en la otra orilla del río.
Ya está liado.
Un día iba de camino a ver a su amada cuando se topó con un miembro del linaje Reollo.
¿Ya?
Se retaron y el joven Tobar pues hirió gravemente a su oponente. ¿Qué pasó? Él siguió su camino para ver a su amada, pero resulta que empezó a llover, estropeó su barca la lluvia, no podía cruzar el río, el joven se puso a maldecir, invocó al demonio, pidió ayuda para solventar esta situación y, según dice la leyenda, surgió una espuma roja del río con forma de demonio y tendió un puente sobre el río para que pudiera atravesarlo. Este es el Puente Mayor que hemos dicho antes. ¿Y qué pasa? Como contraprestación, cuando llegó, su amada estaba muerta.
¡Caramba!
Vaya.
Fíjate, una leyenda trágica que nos hace recordar las rivalidades de muchas familias literarias que tampoco acabaron bien, ¿eh?
Muchas hay, Rosa, muchas.
Bueno, pero es que también tenemos otra leyenda que tiene que ver con uno de los lugares más frecuentados por los vallisoletanos. Hablamos en este caso de su gran parque, el Campo Grande o Campo de Marte, un parque que alberga, por cierto, la figura de José Zorrilla.
También, y por cierto, tiene forma triangular, es muy curioso, y la verdad es que es una maravilla, es un pulmón para Valladolid, sin ninguna duda.
Y también tiene su leyenda.
Tiene su leyenda, por supuesto. Esta habla de una señorita que se llamaba Ana Bustos de Mendoza, que tenía un novio que se llamaba Juan Vargas, que se fue a la guerra y le prometió que durante un año lo esperaría para casarse. ¿Qué pasa? Que él no apareció. Entonces, Tello Arcos de Aponte, que era otro pretendiente, dijo, como no ha venido en un año, te tienes que casar conmigo.
Nos casamos.
¿Qué pasa? Que el día que se iban a casar, apareció por la noche, antes de casarse, el otro pretendiente. Se retaron en duelo, Tello hizo una, digamos, estratagema y unas artimañas para poder librarse de él y matarlo, o sea que digamos que la traición lo mató. ¿Qué pasa? Que entonces lo juzgaron y él dijo que él no lo había matado a ese hombre, sino que había sido una tercera persona que había aparecido luego. De todas formas, lo justiciaron y acabaron con él. Pero había un monje que había visto toda la acción y dijo, no puede ser posible que este hombre diga que ha ocurrido esto, que haya sido una tercera persona, si ha sido él que lo he visto yo. Y decía, no hay Dios de donde no hay justicia. Un día, paseando por el Pisuerga, al monje se le apareció una visión, que era en una barca, iba los dos muertos, ¿sí?, Tello y el otro pretendiente, y Tello Arcos se levantó y dijo, yo fui el asesino. Y esa fue la historia que cuenta, que realmente confesó su crimen después de muerto
Tello.
Contó
su traición.
Contó su traición, efectivamente.
Joder.
¿Qué te parece?
Bueno, pues otra leyenda que pone los pelos de punta.
Sí, 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 la verdad que sí. Es que muchas.
Sí, hay una más que también tiene que ver con reyes, y en este caso con Felipe II.
Esta es bastante curiosa y divertida, porque resulta que Felipe II, que ya sabes tú que era hijo de Carlos I y Isabel de Portugal, nació el 22 de mayo de 1527 allí, en Valladolid. Digamos que tierra de reyes desde el principio.
Sin duda.
¿Qué pasa? Que la duda que da origen a la leyenda era si elegir la iglesia de San Martín, que era un templo muy humilde, o el flamante convento de San Pablo para el bautizo del niño, y que es el que querían ellos.
¿Y qué cuenta la leyenda?
Pues la leyenda cuenta que si el niño y toda la comitiva salían del palacio por la puerta principal, la parroquia que les correspondía era la de San Martín, la que no querían, la pobre.
Sí.
Pero si lo hacían por la fachada lateral, que no había puerta, pues entonces le tocaría en la otra, la que ellos querían. Entonces,
¿qué hicieron?
Pues quitaron una reja de una ventana,
no,
y lo sacaron al niño por la ventana. Y todos salieron por la ventana para poder botar al niño donde ellos querían, en la iglesia, el convento de San Pablo.
Claro, qué barbaridad, las cosas que hay que oír.
Qué graciosos eran los en la época medieval.
Bueno, y qué interesantes, ¿no? Todas.
Sí, sí, sin ninguna duda.
Bueno, pues son sitios maravillosos que visitar en Valladolid, y conociendo estas historias, pues se hace más interesante
mucho
la
mejor,
visita, sin
mejor.
Duda.
Muy recomendable, ¿eh?
José Talavera, gracias por este recorrido de leyenda por la ciudad de Valladolid.
Sí.
Te seguimos en Facebook, en Instagram, también en la cuenta @leyendascope.
@leyendascope, ahí estamos.
Para si conoces alguna leyenda y quieres que la contemos, también lo podemos hacer.
Ahí estaremos, Rosa.
Y la semana que viene volveremos con un nuevo punto legendario en nuestra geografía.
Sin ninguna duda, ya te contaré cuál es cuando llegue el momento.
Buena semanita, José.
Un beso grande.
Adiós.
Hasta luego.
Cristina López Schlichting, COPE, estar informado.